Lectura de las Escrituras hoy será de Eclesiastés capítulo 7, versículos 25 al 29. Se está siguiendo la lectura. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por otra para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no la encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas, estas nunca hallé. He aquí, solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Oremos juntos. Dios, tú eres un creador perfecto, y nosotros somos tramadores imperfectos. Y al escuchar esta palabra esta mañana, pedimos que tú seas nuestro maestro, nuestro salvador. Y Señor, te damos gracias, porque aun cuando estamos tramando, tú estás haciendo lo bueno. Tus planes son hermosos y tu brazo salvador es poderoso. Pedimos que podamos ver esto esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Si no tiene bosquejo, puede levantar su mano y los varones le harán llegar uno. Note, el texto arriba del bosquejo está mal. Hemos cubierto esos versículos hasta el versículo 24, así que hoy vamos a estar viendo 25 al 29. Pero antes de entrar a este pasaje, creo que sería útil hablar de la estructura de Eclesiastés. No he hecho esto mucho, porque al trabajar en Eclesiastés podemos sentirlo y verlo. Entonces atravesamos que no está escrito en una manera lineal, como el libro de Romanos, donde podemos encontrar el punto y seguirlo a lo largo y va aumentando una escena tras otra, hasta la cima. El libro de Eclesiastés no es así en absoluto. ¿Ha notado esto? Comienza con vanidad y está en este ciclo que gira. Desde el principio, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Salomón. Derrama esta vanidad y viene muchas otras veces. Todo está lleno de cansancio. Está eruptando en el vacío de la vida. Pero en otros momentos, no siempre justo después de eso, habla de la sabiduría y piensas, algo de sensato en medio de toda la vanidad, y dice las cosas en maneras muy proverbiales, como vemos en el capítulo 7, es mejor ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. Piensas, ¿esto hace sentido? ¿Puedo aferrarme a esto? Y está dando sabiduría humana, pero luego rápidamente se da cuenta que aún la sabiduría humana apesta a vanidad. Entonces se lanza en la locura. Esta es contradicción, esto es necedad. Y para estas alturas, quiere lanzar sus manos al aire y está de vuelta a la vanidad. Ven lo que veo, hay este ciclo de la vanidad. Y sin embargo, antes de caer en la desesperanza completa, notará a lo largo del libro, solamente una persona está absolutamente libre de vanidad. ¿Quién es? Dios. Y hay una fuerza centrípeta a la estructura y al fluir de Eclesiastés. No centrífuga, sino centrípeta. Jala hacia Dios, hacia el centro. Y notará a lo largo de todo el libro, culmina al final, pero en medio de la vanidad, hay una invitación a correr a Dios. Él es el único que está completamente libre de vanidad, de vacío. Y el libro está invitándonos, en medio de la vanidad, en medio de aún de la sabiduría humana, de la locura y la necedad, corre a Dios. Corre a Dios. Así que esto nos da un fluir al libro que hemos visto al verlo. Lo vamos a ver más en los próximos capítulos. El pasaje que estamos viendo hoy lo dejamos de antes del servicio exterior hace 2 semanas. Es el versículo 25 al 29. Quiero leerlo de nuevo. Versículo 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar y inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, o tramas, o inventos. Me imagino que este no es el pasaje favorito de muchos de ustedes. Aquí hay algunas cosas confusas. La primera es, algunas mujeres son peligrosas, lo cual es cierto. Versículo 26 está hablando de las mujeres inmorales, son como lazos, redes y ligaduras. La inmoralidad es adictiva y esclavizante. Pero luego hace otro punto al final del capítulo, versículo 28, pero todas las mujeres son desalentadoras. Encontré uno entre mil hombres, pero cero entre mil mujeres. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Cuando estaba estudiando Eclesiastés, el fluir, y honestamente cayó hoy, y obviamente podríamos haberlo cambiado y movido, y haber predicado sobre las rosas o algo. Pero estamos un poquito locos. Si usted está visitando aquí, estudiamos libros de la Biblia porque de veras creemos que Dios tiene un mensaje para que nosotros escuchemos. Y aun cuando llegamos a pasajes incómodos como este y estamos diciendo, ¿qué tiene esto que ver? Hay un mensaje ahí. Si nos alentamos, si nos detenemos y escuchamos lo que está diciendo y no imponemos sobre él nuestra reacción de inmediata o nuestras suposiciones culturales, puede cambiar nuestra vida. A veces los más grandes pepitas de oro están en las cuevas más profundas y oscuras. Así que queremos detenernos un poco y estudiar este pasaje aún en un día como Día de las Madres y ver qué es lo que realmente hay aquí. Hablemos de varias interpretaciones opcionales para este pasaje. Número uno, Salomón está haciendo menos a las mujeres. Esa es una posible interpretación. Es un masojanista. ¿Qué es esto? Ni siquiera voy a tocar eso. Es alguien que no le caen bien las mujeres. Está prejuiciado en contra de las mujeres y las hace menos. Un falócrata. Alguien que cree en la dominación masculina. Tal vez Salomón tenía problemas con su mamá. Si conoce la vida de Salomón, sabe que el tipo tenía problemas con la manera que veía a las mujeres. Así que, en algunas maneras, esto es cierto, pero esta es la pregunta, como veremos en unos momentos, esta es la pregunta con la que tenemos que batallar. ¿Será que el punto de este pasaje, grabado por Dios en su palabra, está aquí para hacer menos a las mujeres? ¿Ese es el mensaje? Y está Salomón aquí comendando la disminución de mujeres, diciendo cosas como cero entre mil, o está condenando este punto de vista. Y yo argumentaría, esta es una confesión de falla, no es una comendación de masojonía, ser masojista. Está escribiendo de manera muy transparentemente. Recuerde el tema, podemos ser honestos, dejemos de engañarnos. Podemos hablar de lo bueno, de lo malo y todo en medio. Y él de hecho está diciendo, la manera que yo vi las cosas, específicamente en relación a las mujeres, fue una falla. Y está confesando eso. ¿De dónde obtiene eso? Usted, vamos a ver esto en el texto en un momento, pero aún si ve el contexto más amplio, y esto es lo que es tan importante, nunca lea la Biblia en aislamiento, no escoja un versículo y diga, es el tipo, la manera que hacen, lo que hacen los artículos, esto es lo que la Biblia dice. No, hay que estudiar toda la Biblia. Pero aún si seguimos leyendo, capítulo 9, versículo 9, siguiente capítulo, dice, disfruta la vida con la esposa a que amas. Goza de la vida con la mujer que amas, no la mujer que gobiernas o con que aguantas, no, la mujer disfruta de la vida con la mujer que amas. Y si seguimos leyendo pasajes como Proverbios, de los que Salomón escribió mucho, Salomón 19:14, la mujer prudente viene del Señor, si hay cero en mil, entonces, ¿cómo puedes decir eso? No existe. Pero ese no es el punto. Y llegamos a pasajes como Proverbios 31 y vemos esto también. Creo que la opción 1, interpretándolo el pasaje como masojista, es erróneo. Número 2, Salomón tal vez está viendo a todos los hombres y mujeres como pecaminosas. Está hablando en términos poéticos, como diríamos, es una en un millón, una en dos mil, como decir, la manera de poéticamente comunicar sería similar a ver en nuestra iglesia decir hay una ver a una persona justa una en 2000. Es una manera de decir todos estamos mal. Y hace este punto en el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Cualquier otra cosa que está diciendo no está aislando a las mujeres como especialmente pecaminosas. Porque acaba de decir, todos, hombres y mujeres, vean versículo 29, termina con este punto. Esto solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, todos ellos, hombres y mujeres, buscaron muchas perversiones, muchas tramas. Ese punto es muy claro en este pasaje, pero no estoy seguro que ese punto plenamente explica el uno en mil, cero en mil. Creo que más específicamente, número 3, Salomón está ilustrando el hecho de que la sabiduría humana encuentra lo que está buscando. La sabiduría humana busca lo que está buscando, específicamente en la área de relaciones. Esto es de lo que está hablando. Tiende a encontrar lo que presume encontrar. Déjeme darle una ilustración loca. Hace años, un tipo estaba hablando con un tipo que había conocido a Cristo poco tiempo antes y estaba hablando de crecer en una iglesia, una escuela cristiana particular. Y dijo, en la preparatoria, no recuerda haber conocido a ninguna escuela, a ninguna estudiante en esta escuela cristiana que no estuviera en drogas o acostándose con otros. Y yo pensé, vaya, eso es bastante sorprendente, una escuela cristiana. Todos los que conocían. Varias semanas después, que fue a la misma escuela cristiana, alrededor del mismo tiempo, y pensé, oh, ¿cuál fue tu experiencia? Y esta persona dije, yo no conocía a nadie que se acostara con otros o hiciera drogas, ni a ninguna persona. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ambos podían estar engañados? O puede ser un ejemplo de encuentras, relacionalmente hablando, encuentras lo que andas buscando. Como el proverbio de los pájaros de una pluma se juntan, el síndrome de dime con quién andas y te diré quién eres. Pero aún más personalmente, si está determinado a ver a las personas en una manera particular y encontrar una característica particular en ellos, o tratarles de una manera que busca que respondan de cierta manera, la probabilidad es que va a encontrar esto. Y parece haber algo ocurriendo aquí, aún en el lenguaje, que Salomón describe la manera en que interactuó con las personas suena como un experimento de laboratorio, y eso no va bien con las relaciones. ¿Ha notado esto? Inténtelo una vez. Primera cita. Póngase un traje de laboratorio y traiga unas preguntas que hacer acerca del historial de la familia, cuántos niños quiere tener. Preguntas inocentes así, y marque las cajitas y las interrogue a ese individuo. ¿Por qué? Está siendo sabio, ¿verdad? Siempre debiera saber en qué se está metiendo desde el principio. Todo el mundo sabe que eres un idiota. Eso no va a ir bien. No se trata a las personas. No se llevan a cabo las relaciones de esa manera. Eso es muy importante recordar. Pero la manera que Salomón describe su experimento en los versículos 25 al 29 suena como que casi creyó que la cantidad de sus relaciones va a aumentar la cualidad. Está practicando un estudio, una falla cuantitativa, suponiendo, muy bien, si conozco a una mujer y no estaba buscando, no encuentro lo que buscarla, mis probabilidades de encontrar a lo que busco aumentan si busco 1,000 mujeres, si persigo 1,000 mujeres. Eso hace mucho sentido lógicamente, ¿verdad? Y relacionalmente es una locura. No funciona, como dice la canción country vieja, no sé qué tal, buscando el amor. ¿Ustedes se la saben? En todos los lugares equivocados, buscando el amor. No me acuerdo cuál era la siguiente frase, pero es perfecta para Salomón. Buscando amor en demasiados rostros. Lógicamente hace sentido que voy a encontrar lo que estoy buscando si aumento la cantidad. Voy a encontrar la calidad que busco, y exactamente lo opuesto. Es cierto en algunas cosas, pero es exactamente lo opuesto cuando hablamos de relaciones. Cuando usted trata a las personas como un experimento de laboratorio, no debiera sorprenderse cuando su experimento falla, no tiene éxito. Y sigo hablando de esto como si fuera experimento, pero vea las palabras que usa, versículo 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar, e inquirir la sabiduría y la razón. Y yo sé. Y versículo 26. Y encontré, he hallado. ¿Cuántas veces dice he hallado? Versículo 27. Y aquí que esto he hallado. 28. 3 veces. Lo que buscó mi alma, no lo encuentro. Hombre, he hallado. Y luego he hallado allí antes, y luego concluye, solo esto encontré. Este es lenguaje de laboratorio. Y Salomón está grabándolo, no para comendar el método, sino para condenarlo. Y vemos esto al final del pasaje. Demos un paso atrás y batallemos por qué. Estudiemos de por qué. ¿Por qué es que esto no funciona? Vayamos hasta el principio. Adán y Eva fueron creados para reflejar a Dios al complementarse uno al otro. Eva era el pináculo, el punto final del el diseño creativo de Dios. Y Adán y Eva, aún al ser tan diferentes como varón y hembra, se relacionaban uno a otro hermosamente sin pecado. Completa confianza. Ningún malentendimiento pecaminoso, y luego entró el pecado. Y se fueron de una unidad perfecta y confiada a comenzar a jugar el juego de vergüenza y de culpa. Y lo vemos en Génesis 3, donde de repente dos personas que confiaban una en la otra y eran completamente transparentes uno con otro, estaban escondiéndose uno del otro, fabricando hojas de higo, reflexionando a su alienación de Dios, resultó en una alienación uno del otro. Y aquí es donde nos encontramos hoy, ¿verdad? Hemos perpetuado esta alienación de Dios y alienación uno del otro. Pero relacionalmente, constantemente estamos tratando de vencer esta alienación. Dos intenciones, dos maneras que intentamos es el romance y la razón. Salomón aquí está usando razón, pero quiero tocar básicamente en la alternativa, el romance. El romance es el intento de sobrepasar esta alienación relacional, pero al final de cuentas no funciona cuando es primaria, porque de hecho separa por fantasía. Reenfuerza la alienación porque el sueño se vuelve la barrera a la persona. Separa por fantasía porque estoy enamorado con lo que he fabricado o la ilusión en lugar de la persona real. Así que este sueño de lo que yo pienso que esta relación debiera ser y de cómo esta persona debiera ser para mí, de hecho se vuelve un bloque, una pared para impedirme, de hecho, amar, me impide amar a la persona con la que estoy. Eso es lo que el romance hace. El razonamiento hace algo muy similar, separa por medio del escrutinio o el análisis. Para analizar algo tienes que desbaratarlo en sus partes y criticarlo y disectarlo para inspeccionarlo y estudiarlo. Así que hay una fragmentación para categorizarlo. Y esto obviamente despersonaliza y acaba perpetuando la alienación. Me enamoro de partes de la persona en lugar de la persona misma o ella misma, de sí, él mismo o ella misma. Me enamoro, es similar al romance, me enamoro de la suposición que mi mente crea. Sería peligroso sobregeneralizar y decir que las mujeres típicamente tienden hacia el romance y los hombres hacia la razón, pero no voy a decir esto porque eso es peligroso. Porque obviamente hay hombres que usan mal el romance y mujeres que mal usan la razón. El punto es que estamos tratando de tramar nuestro camino a través de esta alienación que el pecado crea en nuestras relaciones que fluyen de una relación quebrantada con Dios. Jacques Arrow, un escritor francés, dice esto: cuando el razonamiento excesivo se aplica a todo, destruye las relaciones humanas, que son las únicas relaciones que tenemos, que podemos tener, hablando de aquí en la Tierra, bajo el sol. Esto es lo que constituye una alienación. ¿Acaso no hemos todos conocido a personas que eran prisioneras de su razonamiento opinionado, incapaces de establecer una relación no relacionada con otros o vivir en una manera diferente de la que están razonando, que su razonamiento les ha causado llevar por causa de la verdad? Esta es una bocanada. Lo vamos a dejar aquí para que lo piense un rato. Creo que esta es una ilustración moderna de lo que Salomón está diciendo. Él está usando la palabra tramas o perversiones para comunicar esta excesiva racionalización de una realización que acaba perdiéndose el punto. Y acabo perdiéndome de amar a la persona por quien es, porque tengo esta suposición de lo que debieran ser. A propósito, esta es una forma de perfeccionismo. Hace dos semanas, antes de nuestro servicio afuera, anteriormente en el pasaje, Salomón estaba hablando de perfeccionismo, que al final de cuentas tiene que ver con control y certidumbre. Esta es otra manifestación de esta misma tendencia. ¿Cómo resultó esto en la vida de Salomón? Pensemos en lo que él hizo. Primera de Reyes 11 describe el resultado trágico. Acumuló. Él es el rey. Podía hacer lo que él quería. Dios le dijo: no hagas esto. Acumuló 700 esposas, 300 concubinas. No soy muy bueno en las matemáticas, pero si las agregas, llega bastante cerca a 1,000. Así que cuando él dice 0 en 1,000, pareciera que está hablando de un experimento real que él llevó a cabo, ¿verdad? Bajo la suposición voy a encontrar a la perfecta si tan solo puedo tener suficientes de ellas. Y ahora, ¿qué está diciendo? Eso no funcionó. Jóvenes, eso no funcionó. La mayoría no somos reyes y reinas, no podemos hacerlo al nivel que Salomón lo hizo. Pero muchos de nosotros todavía estamos engañados en pensar que si pudiéramos cambiar una mujer por otra, una esposa por otra, si pudiéramos ver suficientes fotografías de individuos casi sin ropa, vamos a encontrar a esa persona. Si pudiéramos seguir buscando, vamos a encontrar lo que nuestra mente imagina que necesitamos para vencer esta alienación. La lucha de Salomón, aunque vivió su experimento muy diferentemente, no es un experimento nuevo, no es una experiencia nueva. Y poderosamente ilustra el hecho de que, relacionalmente hablando, tendemos a encontrar lo que presumimos buscar. Esta es otra manera de decirlo que resume. Si usted trata a las personas como objetos, no debiera sorprenderse cuando se vuelven eso para usted. Cuando un esposo habla menos de su esposa y luego se pregunta por qué es tan inútil o sin significado para él, o cuando una esposa supone que no puedo respetar a mi esposo hasta que sea lo que quiero que, o haga lo que quiero que haga, o sea lo que quiero que sea. Esta es otra forma de un perfeccionismo manipulativo. Yo voy a suponer lo que quiero que seas y lo que necesito que seas. Voy a controlar las cosas hasta que te vuelvas eso. Y como está diciendo Salomón, y las relaciones revelan, eso no funciona. Eso no funciona. ¿Cómo hacemos esto hoy? Demos un paso atrás y hablemos de la manera grande en que lo hacemos y luego seamos más específicos. Cuando confiamos en nuestros métodos sobre el mensaje de Dios, estamos haciendo lo que Salomón hizo. Salomón hizo un experimento que contradijo lo que Dios ya le había dicho. No hagas esto. Y en el versículo 29, Salomón llega a la conclusión. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios sabe lo que está haciendo. Él creó a Adán y Eva perfectamente. Pero nosotros rechazamos la definición de Dios de bueno y determinamos encontrarla por nuestra propia cuenta. Eso es lo que quiere decir. Ellos han buscado, buscaron muchas perversiones. Y nuestro buscar falla, al menos en cuatro maneras, de acuerdo a estas palabras. Falla universalmente ellos. Note cómo amplía esto. No es solamente de mi falla, yo y mi falla. Todos ellos, todos nosotros, varón y hembra, intencionalmente, buscaron, Romanos 1, apagaron la verdad, suprimieron la verdad, buscaron nuestro propio camino. Individualmente, tal vez no sea la mejor palabra, pero hacemos nuestra idolatría a nuestra medida. Lo hacemos de tantas maneras que yo no puedo verte a ti y decir, tú planeaste y te pervertiste en la misma manera que yo lo hice. Yo tramé, o tú tramaste en toda la manera que yo tramé, pero todos tramamos en diferentes maneras. Lo hacemos a nuestra medida. Y luego finalmente, relacionalmente, falla. Y esto pueda ser confuso, voy a tomar un poquito de tiempo para llegar aquí. Relacionalmente. Esa palabra perversiones o tramas es interesante porque esta forma de esta palabra hebrea solamente aparece dos veces en el Antiguo Testamento, muchas otras veces en otras formas, pero solamente dos en esta forma. La única otra ocasión en que esta forma aparece es en 2 de Crónicas, capítulo 26, 15, donde Usías, el rey de Judá, hizo motores, o 26, 15, vamos a ver la palabra en español. Dice, máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran las torres y los baluartes, la definición de la palabra iba a ser sentido. Esta forma de la palabra significa productos de gran pensamiento, de pensamiento intricado, o los sistemas de pensamiento mismo, u obras artísticas, o inventos notables. ¿Hace sentido? Segunda de Crónicas, productos de gran pensamiento. Hizo máquinas inventadas por ingenieros, inventados por hombres hábiles para lograr ciertos objetivos militares. De lo que Salomón está hablando en Eclesiastés, no son inventos militares, está hablando de inventos relacionales. ¿No es esto una palabra interesante? Que nosotros, en nuestro deseo de vencer esta alienación, de encontrar este amor que añoramos, creamos estas invenciones relacionales para tratar de lograr lo que queremos lograr. Así que las perversiones, está refiriéndose al versículo 29, a inventos relacionales que la sabiduría del hombre produce. Piense en ello. Dios nos creó. Él diseñó cosas como el matrimonio, la amistad, la maternidad, la paternidad, el ser hijos e hijas, el ser un hijo o ser una hija. Él crea todas estas relaciones. Él sabe exactamente cómo funcionan estas cosas y cómo florecemos dentro de estas relaciones. Pero lo que Salomón está lamentando, él nos creó rectos o justos, pero nosotros buscamos muchas perversiones. En lugar de volvernos a Dios y decir, Dios, tú me creaste. El pecado me descompone, pero tú sabes cómo es que puedo vivir tu amor y expresar tu amor en maneras florecientes, relaciones que florecen. Pero en lugar de esto, como Isaías se lamentó, Isaías 53:6, somos como ovejas descarriadas, nos hemos vuelto cada uno a su propio camino. Nos descarriamos como ovejas. Es una de las afirmaciones más inmensas de toda la Biblia. Y el Señor nos permitió tener lo que queríamos y fuimos condenados para siempre. Pero no dice así. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Jesucristo. Dios descendió a nosotros en nuestras perversiones, en nuestro apartamiento, en nuestro desvío, y Él tomó todo esto sobre sí mismo, lo cual nos da este corazón masivo. ¿Por qué es que Dios nos da pasajes como este? ¿Quiere simplemente que nos sintamos peor? No. Déjeme darle un vistazo del corazón de Dios. Mostrarle varias veces donde esta misma palabra, la raíz, no la misma palabra, pero la raíz, aparece cuando manifiesta el corazón de Dios cuando estamos tramando o siendo perversos. Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová, ahí está, en hebreo es la misma palabra, pensará en mí. Él piensa por mí, Él trama por mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Estamos tramando, creando máquinas que funcionan hacia donde creemos que deben. Y mientras nosotros hacemos, Dios trama a favor nuestro. En una manera hermosa. No condenatoria, pero ¿cómo puedo yo? Vuelve lo que nosotros descompusimos en algo hermoso. Transformar nuestros corazones a través de nuestro desvarío, de nuestras acciones. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Déjame mostrarle otro ejemplo. Jeremías 29:11. Muchos lo tienen memorizado. 29:11. Lo han puesto en sus tazas de café. Porque yo conozco los planes que tengo para ti. Y literalmente en hebreo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que yo tramo acerca de vosotros, dice Jehová. La misma palabra, sé los planes que tramo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, de shalom, planes de paz, la manera que las cosas debieran ser. Se traduce paz, pero es entera, una entereza, completo. La manera en que Dios tiene la intención que debieran ser. Planes de paz, de shalom y no de mal para daros el fin que esperáis y esperanza. Mientras nosotros estamos tramando y aprendiendo a hacer relaciones, tener relaciones en base a comedias en la televisión y haciendo las cosas peor, Dios está diciendo, yo tengo algo mucho, mucho mejor para ti. Así que hacemos como Salomón, lo que él está lamentando aquí, cuando confiamos en nuestras propias tramas sobre los planes y métodos de Dios, sobre sus métodos perfectos y su mensaje. Número dos, repetimos las fallas de Salomón cuando tratamos de amar primordialmente a través de a razón o romance. Todo buen matrimonio tiene romance y toda relación tiene razonamiento en ello. Debe de, pero estoy hablando cuando se vuelven primordiales y tratamos de hacer esos los métodos para destruir la alienación. Estamos usando la herramienta incorrecta. ¿Cuál es el correcto? No tenemos tiempo para desarrollarlo todo, pero quiero leer este pasaje sobre ustedes y usted tenga un vistazo de dónde se encuentra el 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. ¿De dónde saco el amor? ¿De dónde saco? Creció un amor en un hogar manipulativo. Pues el amor viene de Dios y el que ama a Dios, ha nacido de Dios, ama. Y el que no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto el amor de Dios fue manifestado entre nosotros, que Dios envió a su único Hijo al mundo para que nosotros vivamos por Él. Y en esto se manifiesta el amor. No que nosotros hemos producido algo, no que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser la propiciación por nosotros, destruir toda ira y toda alienación. Amados, si Dios nos ha amado de esta manera, así también nosotros debemos amarnos unos a otros. Esta es la fuente. De aquí es donde lo sacamos. Cada mañana levantándonos a su amor, Él nos enseña cómo resolver una amistad quebrantada, un matrimonio quebrantado. En tercer lugar, repetimos las fallas de Salomón, más específicamente cuando hacemos a los objetos de las mujeres. Cuando hacemos objeto de las mujeres. Era 1 de Juan 4:7-11. Cuando las despersonalizamos, las tratamos como objetos. Salomón trató a las mujeres como trofeos y juguetes para ser coleccionados y disfrutados. Y eso no solo fue desalentador para él, pero también devastador para las personas. ¿No debemos sorprendernos cuando tratamos a las personas como objetos? ¿Cuando no podemos encontrar a una que respetamos? Esta no es una sorpresa. Una de las maneras que lo hacemos hoy, porque sí, decimos, es horrible lo que Salomón hizo, pero a Salomón parece amateur. La pornografía es una forma de poligamia moderna. Acumulamos, humillamos y encarcelamos a las mujeres. Y también esclaviza no solo a las mujeres, sino a los hombres y las mujeres que participan en verlo, si, ya sea viendo o haciendo pornografía. Y a propósito, esto es pornografía homosexual o heterosexual, cualquier tiempo en que volvemos a las personas objetos. Jesús transformó las relaciones entre los hombres y las mujeres. Note cuando leemos en los evangelios, todas sus interactuaciones con las mujeres eran puras y respetuosas. Y esto era inaudito en aquel día. Pablo, cuando estaba aconsejando a Timoteo como pastor joven, 1 Timoteo 1 y 2, no reprendas a un mayor, hombre mayor, no le reprendas, sino aliéntale como un padre y no hables duramente a los jóvenes, sino habla con los hermanos y a las mujeres mayores. No les faltes al respeto, sino trátalas como madres y a las mujeres jóvenes. No hablas duramente con ellas, trátalas como hermanas. Y luego da estas últimas palabras, por si acaso estás tentado a ser muy cercano, en toda pureza, con toda pureza. ¿Qué está haciendo aquí? El antídoto a objetizar es no hacer menos o ignorar, sino elevar al estatus de hermanas, a tratar respetuosamente como miembros de la familia, en toda pureza. Algunos pueden haber notado la carta que Beth Moore escribió la semana pasada, titulada Una carta a mis hermanos. Y en la carta ella comienda a los muchos hombres que la trataron con respeto. No está tratando de ser negativa o decir que todos hacen, pero luego dice, en manera que fue ignorada y hecha menos, y dice esta historia. Hace como un año tuve una oportunidad de conocer a un teólogo que había respetado por mucho tiempo. Leí virtualmente cada libro que había escrito. Había anticipado tanto poder compartir una comida y hablar de teología. Al instante que lo conocí, me vio de arriba abajo, sonrió aprobantemente y dijo, «Oh, te ves mejor que fulanita». No lo dejó en blanco. Lo llenó con el nombre de otra maestra de la Biblia. Ahora, no me importa lo que piense de la teología o práctica de Beth Moore, pero todos tenemos que estar de acuerdo que lo que ese teólogo hizo es absolutamente repulsivo. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense a Beth Moore. Puede sentir la emoción. He leído los libros de teología de este hombre, congregándose en un área grande con otras personas para una comida. No hay nada inapropiado. Y querer sentarse y hablar de Jesús y su palabra y explorar varias cosas. Y lo primero que hace es echar un vistazo a su cuerpo y a su apariencia y llegar a la conclusión de cómo se ve comparada con otra maestra de la Biblia. Eso es absolutamente irrespetuoso y repulsivo, y dice mucho más de él que de ella, porque encuentras lo que estás buscando. Y si tu mente está en la basura, vas a volver a las personas en objetos, no en portadores de la imagen. Somos portadores de imagen, creados a la imagen de Dios, hermosamente creados, quebrantados por el pecado. Y cuando buscamos la cosa equivocada, vamos a encontrar la cosa equivocada y vamos a tratar a las personas de la manera equivocada. Beth Moore continúa diciendo esto. Estos ejemplos puedan parecer benignos a la luz de escándalos sexuales, pero las actitudes crecen de la misma raíz maligna. Muchas mujeres han vivido abusos horrendos en la estructura de nuestro mundo cristiano. Ser cualquier parte de formar este tipo de actitudes resulta en comportamiento criminal, es pecaminoso y dañino y produce horrible fruto. También nos pinta como mujeres débiles y seductoras. Creo que puedo hablar por muchos de nosotros. No me interesa. No estamos interesadas en reducir o seducir a nuestros hermanos. Como Salomón se lamentó, ¿hay mujeres débiles? ¿Hay seductoras? ¿Hay hombres débiles? Sí. ¿Hay hombres predadores? Sí. ¿Predadores? Sí. No está negando nada de eso. Pero al ver a nuestros hermanos y hermanas, no podemos hacer un objeto de nuestras hermanas y no podemos villanizar a nuestros hermanos. ¿O estamos perpetuando la alienación que el pecado produce? Oremos juntos. Padre, hay tanto más aquí. Vivimos en una cultura tan descompuesta en un sentido. Nuestra cultura está gritando yo también y clamando para proteger a las mujeres, y muchas veces están produciendo películas de esclavitud y virtiendo suciedad. Es simplemente otro ejemplo de que cuando nosotros como seres humanos tramamos resolver un problema, típicamente resolvemos otros, causamos otros problemas. Tratamos de destruir una alienación, creamos otra. Y por eso te necesitamos a ti, Señor. Cuando probamos de tu amor, es el único amor en este universo que es absolutamente puro y que purifica. Así que pedimos simplemente de nuestro tiempo junto que uses este tiempo para lavar, tal vez para algunas personas, años de verdadero dolor. Algunos tal vez necesitan conseguir ayuda. Para otros tal vez suposiciones que tenemos acerca de cómo llevar a cabo relaciones que perpetúan tu amor. Guíanos, nos guíe tu espíritu y aún al terminar este mensaje un poco incómodo de Día de las Madres, queremos darte las gracias porque queremos terminar con gratitud, porque al ver a nuestra iglesia veo cientos y cientos de esposas, de madres, de jóvenes, de mujeres jóvenes maravillosas que te aman y sacrificialmente aman a sus familias. Y Señor, todo esto proviene de ti. Tu amor es tan poderoso. Y somos bendecidos y bienaventurados por ello. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Feliz Día de las Madres.